cash for the night. Oh, cash for the night.
Y para ponerte de buenas, bueno, pues es muy cómodo dejar atrás y para más tarde las cosas que tenemos en mente. Pero ello no nos recompensa con la satisfacción de saber que hemos logrado nuestros objetivos. Como mujeres y hombres valiosos que somos, acabemos con el hábito de posponer. No te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz. Concesionario General Motors presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Iniciamos esta semana, ya estamos terminando el mes de julio. ¿Cómo están todos ustedes, Alonso?
Muy bien, muy contento aquí de compartir nuevamente los micrófonos y una mañana más aquí con toda la gente tan amable que tan amablemente nos escucha.
Oye, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo te ven, te tratan? ¿Cierto o no cierto?
Cierto.
Totalmente.
Y en la Ciudad de México y en nuestra cultura, en la parte, pues en México como país, por lo general en todos lados, pero en México se da muchísimo.
Y bueno, aquí es donde podemos platicar un poco de lo que es la imagen pública, porque es algo que luego pensamos que solo debe ocupar y preocupar a las personas que se desenvuelven en el mundo profesional o en el mundo político, y esto es totalmente un error. Esto a todo mundo te afecta, ¿verdad? Sobre todo porque el ser humano es por naturaleza un ser social, es decir, nos vamos a relacionar unos con otros. Y de esta imagen muchísimas veces depende la forma en que eres apreciado, eres considerado y hasta, fíjate, evaluado, tanto en lo personal como en lo profesional. Entonces, algo que sí es cierto, esta frase que dice, como te ven, te tratan, es totalmente cierto. Una imagen buena se traduce, y esto lo han estudiado especialistas, y se comprueba, ¿verdad?, todos los días, en oportunidades, en crecimiento, en desarrollo profesional y personal. Y por ello es bien importante esmerarse por lucir bien, y ahora vamos a ver qué significa esto, porque a veces confundimos lo que quiere decir tener una imagen. Una imagen es personal, totalmente, es intransferible, ¿sí? Incluye apariencia física, pero también, fíjate, es importante, es la forma en que hablas, el lenguaje corporal que tienes, la comunicación no verbal y el conocimiento adquirido por la educación. O sea, es un todo, porque a veces pensamos, es que es únicamente la ropa que me pongo o cómo me peino. No, no, es cómo hablas, cómo te comportas, la comunicación no verbal y toda esa experiencia es lo que hace que tengas, bueno, qué tipo de imagen tienes. Entonces, la persona en un momento dado es como un producto o una marca, fíjate, se posiciona en la mente de los demás de una manera, ¿sí? Y penetra por eso que te están viendo y es lo que se hacen, la idea que se hacen de ti. Hay un libro muy interesante que se llama Blink, que quiere decir que es ese parpadeo, que es la imagen que dejas o que dejan en ti las personas en el primer momento o en el instante en que tú las conoces, y es algo muy cierto.
Sí, claro, y además es totalmente relativo, porque tú cuando conoces a alguien, pues tiene, sobre todo hablando de parejas, ¿no? Uh-huh. Tiene mucho que ver el contexto, tú cómo estabas ese día, para que te quedes con la impresión, porque no es solo cómo se vista y cómo sea esta persona, sino todo el contexto que a ti te rodea.
Exacto, pero como bien dice, ¿no? Cuando conoces a una persona por primera vez, o se abre una gama de oportunidades o se cancela para siempre. Eso es impresionante, ¿no? Es como tú dices, una pareja, voy a seguir tratándola, o ¿sabes qué? No vuelvo a saber nada de ella. Así ahora, ahí les van tres grandes mentiras de la imagen pública. La primera de ellas, que a veces caemos todos, es para tener una imagen apropiada, hay que estar vestidas o vestidos a la moda. Esto no es, es totalmente falso. No toda la gente está al pendiente de ella, ni a todos les queda todo lo de la moda. Incluso hay personas que ni siquiera la siguen y cuentan con una excelente imagen. Entonces no tiene nada que ver el hecho de que yo esté a la moda y que tenga que gastar dinero para tener una buena imagen. La segunda mentira, para tener una imagen atinada hay que gastar mucho dinero. Esto es tan desatinado como afirmar que solo los automóviles caros sirven y que son apropiados para el transporte. No es cierto. Claro. También hay quien dice es que él tiene buena imagen porque tiene dinero. Y ahí les va la tercera mentira. El concepto de la imagen está regido por los estándares de belleza marcados por los medios de comunicación. Y en ellos juegan un papel fundamental los artistas y líderes de opinión del momento. Por lo mismo, ¿sí? La moda nunca puede ser el elemento a adoptar para desarrollar una imagen personal. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nos guiamos en los modelos en teoría, modelos que tenemos en el cine, en la televisión, en lo que nos pintan los medios de comunicación, el tipo, por ejemplo, de mujer, el cuerpo de mujer, y pues eso es totalmente falso. Una persona puede tener una imagen perfectamente establecida y no tener las tallas que tienen las modelos que salen en las revistas.
Claro, evidentemente. Hay un concepto que no es tan novedoso, pero sí se está dando muchísimo ahorita, que se llama relaciones públicas, y lo que hacen estas agencias es encontrar a las personas adecuadas que van con el target, que le llaman, de las, pues, de las marcas a las que ellos atienden. Y entonces, pues, si a ti te queda cierta ropa o bueno, tú, no sé, como líder de opinión y eso, entonces te mandan a tu casa gratis, uh-huh, pues esos artículos para que los uses. Entonces la gente, al ver que los usas tú, pues los consume, ¿no? De hecho, inclusive se platicaba, que no tiene nada que ver con ropa, pero leí por ahí que, no sé si te enteraste, pero hace poco Angelina Jolie, esta artista,
yo tuve
una operación en donde se quitó las dos mamas por la cuestión de cáncer, pero ni siquiera era, lo que yo estaba leyendo, que es lo que es impresionante, es que ella no tenía ningún tipo de problemas, y que una clínica le pagó mucho dinero, un laboratorio le pagó mucho dinero para que lo hiciera, y de tal forma que entonces pues las demás personas dijeron, ah, bueno, pues si ella ya lo hizo, pues yo también me voy a quitar pues todas estas cuestiones de las glándulas mamarias, ¿no?
Sí, es algo que vemos, ¿no? Que es inmediatamente...
Nos gusta encontrar un patrón...
De imagen.
De imagen.
Bueno, ahí les van algunas reglas para que vean de lo que es la imagen pública. Es inevitable tener una imagen, todos la tenemos, entonces hay que empezar por revisar cuál es la tuya. Segunda regla, la mayoría de las decisiones se toman con los ojos, aunque los otros sentidos intervienen en la toma de decisiones, la mayoría se hacen a través de lo que se ve. Entonces es muy importante cómo te ven los demás. Otra regla, el proceso cerebral que decodifica los estímulos toma pocos segundos, de ahí que solo haya una oportunidad de causar una buena impresión. Eso es impresionante, ¿verdad? Cómo se queda la gente con esa primera impresión. Entonces hay que tener cuidado. Otra regla, la mente decide basada mayoritariamente en sentimientos. La emoción rige muchísimas veces la decisión por encima de la razón. Entonces, tengamos cuidado, muchas veces las personas o nosotros mismos te vas por la emoción más que por la razón. La imagen es dinámica, debe evolucionar conforme lo hace la esencia del emisor de estímulos y las necesidades del receptor. Tenemos que estar cambiando, no es lo mismo cuando eras joven, en qué tipo de trabajo estás, ¿verdad? Cuando ya vas creciendo. La creación de una imagen debe respetar la esencia de la persona, ya que este es el sostén de la imagen. Esto yo coincido, tiene que ir de acuerdo contigo, ¿no? Como que no te puedes poner algo o vestir o hablar de alguna forma que no va con tu personalidad. La imagen siempre es relativa, ya que depende de tres factores: la esencia, el objetivo que se pretende y las necesidades del perfil de quien recibe. El proceso de creación de una imagen es racional y se basa en una metodología. La eficacia de una imagen irá en relación directa con la coherencia de los estímulos que la causa. Y a mejor imagen, mayor poder de influencia. Fíjate las reglas de la imagen. Entonces, esto no quiere decir que te tengas tú que inclinar totalmente a vestirte, a hablar de una forma para atraer a los demás. No, pero sí es importante que tengas una buena imagen, porque es la primera impresión y la impresión que vas a causar en los demás, y como decíamos, como te ven, te tratan. Y fíjate, Alonso, que el día de hoy vamos a platicar de todo este mundo, ¿verdad? De las películas, de los artistas. De hecho, el tema de hoy es tu galán de película, que tanto nos influyen esas películas, esos estereotipos, esos personajes que nos presenten, y qué tan reales son en esta vida. Y antes de presentar a nuestra invitada, platícanos, Alonso, ¿qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor?
Pues Lucía, algo que te va a crear sin duda una buena imagen, y es que hoy te invito a ser agradecido, que todas tus acciones y palabras de hoy demuestren tu amor por la vida. Hay que ser agradecido por las cosas buenas que te sucedan, para que las merezcas y las multipliques, y por las dificultades, pues son siempre una oportunidad de aprender, de crecer y de superarnos. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte, que es casi un deber. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y la poesía sí pueden cambiar el mundo. Somos seres humanos llenos de pasión. La vida es desierto y es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. No dejes nunca de soñar, porque solo en sueños puede ser libre el hombre.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
Tu galán de película, ya escucharon ustedes, vamos a
sí,
platicar.
Dime.
A ver, aquí ¿mandé? Tenemos uno, ¿verdad? Me da mucho gusto saludar.
Región 4, madrugada.
Nos acompaña el día de hoy Dolly Mallet, así está bien pronunciado. Sí. Ella es escritora y crítica de cine, además de autora del libro Tu galán de película. ¿Cómo estás, Dolly?
Encantada de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias,
Lucía. Oye, yo quiero aquí que nos platiques cómo, por qué, ¿verdad?, está este libro. Sé que entrevistaste a muchos hombres, cómo fue, y algo que platicábamos ahora Alonso y yo, que es cierto, ¿no? Todo lo que son las películas, hablábamos de lo que es la imagen pública. ¿Cuántas veces pues tenemos estas imágenes y queremos ser como ellas, uh-huh, y pierdes tú tu propia identidad y se engaña? ¿Cómo llegaste a este libro?
Bueno, antes de este libro escribí Mordiendo Manzanas y Besando Sapos, que fue, digamos, la comparación de las princesas de Disney con la mujer del siglo XX, cómo había evolucionado la historia de la mujer en las películas de Disney. Por ejemplo, comparaba yo a Blancanieves con la mujer de los años 30, a Cenicienta con la de los 40, a La Bella Durmiente con la de los 50, y así sucesivamente hasta llegar a La Princesa y el Sapo, pero también con la pregunta de cómo todas estas princesas, a pesar de que fueran antiguas, nos habían influenciado a la mujer de hoy en nuestras expectativas de final feliz y de cómo tenía que ser la vida.
Oye, Dolly, haciendo un paréntesis, sí, me llamó muchísimo la atención que ahora que veía que en Disney la última princesa que sacaron,
sí,
es una princesa, no sé si tuviste oportunidad de verla.
Por supuesto,
¿verdad?
Brave, valiente.
Exactamente, ajá, que es vestida de guerrera y según vi, yo, tú has de saber cómo la sacaron al final, uh-huh, porque al principio la habían sacado despeinada, uh-huh, incluso un poquito más gordita, uh-huh, y luego dijeron, no, pues vamos a dejarla así para que no todos los estereotipos de princesas sean delgadas y bonitas. Ya no supe si la corrigieron al final, porque creo que sí la pusieron más bonita.
Sí, le, uh-huh, hicieron los ojos más grandes, la hicieron más delgada, más curvilínea, uh-huh, y la peinaron.
Es lo que vi muy
y hubo
curioso.
Muchísimas quejas, uh-huh, tanto del público como incluso de la directora de cine por cómo había
sido. Así no era, ¿no?
Ajá, así no era, y de hecho el éxito de esa princesa fue precisamente que era una niña más normal, ¿no? Y le hicieron el look ya de princesita perfecta, entonces hubo unas quejas,
sí,
tremendas. Incluso por redes sociales se pedía que se firmara para que volvieran al dibujo anterior, ¿no? Y la directora de cine se enojó muchísimo y todo. Entonces ya no sé en dónde quedó, pero creo que sí quedó como más bonita.
Es lo que te digo, creo que sí quedó más bonita, porque hace poco hizo Disneylandia, ya sabes, Disney hizo todo un evento, sí, y sacaron juntas a todas las princesas por primera vez y salía esta última y me llamó mucho la atención.
Exacto.
Es que las personas, digo, la sociedad busca personas más normales. Sí nos gusta tener a alguien que admiras, a alguien así fuera de tu alcance, pero también alguien que puedas alcanzar.
Bueno, exacto.
Y esos estereotipos han cambiado. O sea, uh-huh, ahorita las modelos de hoy en día parece que se van a romper, en serio.
Y ya quitaron la talla cero. O sea, ya creo que ya la mínima es 2. O sea, bueno, ya no es 0, al menos, ¿no? Pero bueno, ya va cambiando un poco. Pero bueno, a partir de eso, uh-huh, fue que las mismas mujeres en mis redes sociales me pidieron que ahora escribiera de hombres. Y me pedían específicamente que hablara de los príncipes de Disney, pero a mí me parecía repetirme mucho, porque en Mordiendo Manzanas y Besando Sapos ya escribí de los príncipes de Disney. Al hablar de las princesas, evidentemente hablaba de sus parejas. Entonces dije, bueno, ¿quiénes son los príncipes de hoy? Pues evidentemente los galanes de las películas. Los galanes de Hollywood son a los que buscamos las mujeres como hombre ideal, ¿no? Y a los de los que nos enamoramos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, mi intención no era saber qué pensamos las mujeres de estos galanes, porque eso ya lo sé, sino qué pensaban los hombres de estos galanes y cómo les habían afectado tanto a su masculinidad como a su identidad como a sus relaciones de pareja, porque a lo mejor...
¿Cómo nos afectó? sea, nos afectan estos cuates.
Sí, exacto. Entonces, o sea, para beneficio o para ahora sí que para bien o para mal, si les afectaron porque a lo mejor llegaba la mujer y decía, no, es que yo quiero que me trates como Leonardo DiCaprio en Titanic, y el cuate era, claro, pues no soy así, ¿no? Entonces, o sea, yo lo que quería saber era qué, o sea, ¿cuál era el pensamiento de los hombres ante estos galanes de película, ¿no? Si se identificaban con ellos o no. Entonces, por eso hice 100 entrevistas a hombres solteros mayores de 25 años y les pregunté, de entrada, todo lo que las mujeres hemos querido saber de los hombres y no nos hemos atrevido a preguntar. Entonces, eso, hice el trabajo sucio para pasárselo el dato a la mujer. Y, por otro lado, les pregunté de cine, pero siempre fueron preguntas abiertas. No fue un test de ABC, ni fue opción múltiple, ni nada de esto. Eran preguntas abiertas porque yo quería conocer realmente su pensamiento. Entonces era, ¿qué actor, con qué actor te identificas y por qué? ¿A qué actor admiras y por qué? Si fueras un personaje de cine, ¿cuál serías y por qué? Si tu vida fuera una película, ¿cuál sería y por qué? ¿Qué película le recomendarías a las niñas para que entendieran mejor al hombre y por qué? Este tipo de preguntas, ¿no?
Que eran totalmente abiertas.
Totalmente
ahora,
abiertas.
¿Por qué escogiste, Dolly? También me llamó la atención esto cuando leí Puro Soltero. Porque dije, bueno, pues también los casados.
Bueno, porque siento que los casados tienen un conflicto muy distinto. Aquí como que lo que me interesaba, de hecho leí un libro que decía que en esta década hay muchísimos solteros, o sea, que se ha alargado más la brecha, sí, para casarse.
Bueno,
eso
solteros
es
y solteras, los dos.
Sí, de ambos géneros. Entonces a mí me interesaba pues este fenómeno que se está viviendo en la generación XY, en donde se está tardando más la gente en casarse, donde hay más solteros, y también quería preguntar por qué, porque evidentemente, aparte yo soy soltera, entonces quería conocer, pues, precisamente de lo que conozco, que, o sea, es que ser soltera, claro, que yo me relaciono con solteros, entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? Y pensé que si me metía en la onda del matrimonio podía ser otro libro totalmente distinto, porque son conflictos un poco diferentes. Entonces, me enfoqué para delimitarme en los solteros.
Sí, y más o menos de 25 en adelante.
En adelante significa que también podían ser hombres de 40 años divorciados. El chiste es que no estuvieran casados. O sea, podían ser divorciados, podían tener novia, pero no vivir con ella, porque vivir con ella ya es como si estuvieras casado, pero, o sea, no casados, ese era el punto.
Oye, dime una cosa, ¿lo sentiste libres cuando te preguntaban? Porque yo veo que a una mujer, por ejemplo, le preguntas, ¿a quién admiras en el cine? Un galán, bueno, inmediatamente te contesta, o sea, te puedo decir quién se me hace el artista más guapo, quién se te hace el más atractivo, y en un hombre, no, el hombre como que se limita más a decir esto, ¿no?
Lo que pasa es que al final del día,
probablemente dirá cuál es la mujer más guapa.
El que dices también es hombre, o sea.
Sí, es como si a una mujer le preguntas, ¿con qué mujer te gustaría ser? También a lo mejor va a pensar más la respuesta.
Ahora, yo sí, por ejemplo, te preguntan qué artista, qué mujer, qué actriz, por ejemplo, admiras, inmediatamente tienes a quién. O sea, sí lo sabes. El hombre, siento que le cuesta más trabajo. Así lo sentiste que se...
Fíjate que, la verdad, la mayoría de hombres que entrevisté, les agradezco muchísimo porque se abrieron mucho y me dijeron cosas que jamás imaginé que me fueran a decir. Uno de entrada piensa que van a contestar Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Stallone y cosas así, o mi película favorita, exacto, es Rápidos y Furiosos, y para nada,
hombre,
o sea, para nada, aquí está Alonso para...
Es que la mayoría de los hombres, a Alonso les gustan las películas, bueno, ahorita lo vamos a ver aquí con Dolly, que él desperta de violencia, de guerra, de, o sea, así las románticas no les gustan.
Más bien terminas que no te gusten en estas y lo que te queda son las otras, pero no necesariamente, y mucho menos en patrones. De hecho, te burlas de gente como Schwarzenegger, ve cómo habla, de gente como Stallone, que parece que quedó menso por la cantidad de golpes que le dieron en los 8 Rockies que hizo. O sea, definitivamente no. Sí, lo que te gusta es también gustarle a las niñas, ¿no? Entonces, pues, necesitas gente más como que le guste a las niñas.
Exacto. Tal cual lo acaba de decir Alonso, así fueron las respuestas de la mayoría de los hombres. Sí me mencionaban como arquetipos a estos personajes de testosterona, pero me decían, para nada queremos ser así, estamos totalmente conscientes de que es una masculinidad falsísima, muy exagerada, y ni siquiera nos interesa ser así. O sea, está chistoso, está divertido, pero no es nuestro patrón a seguir, ¿no? Entonces, sí descubrí cosas muy interesantes, como que sí veían películas que nosotros pensamos que los hombres nunca ven, y sí las veían, y había ciertas personas que se identificaban con esos personajes que nosotros pensaríamos que jamás un hombre se identificaría. Pero vaya, de entrada descubrí 20 formas de pensar distintas en el hombre. fueron 20 arquetipos distintos y por lo tanto estábamos rompiendo el mito, digo que ya sabemos, pero lo reitero, que no todos los hombres son iguales, que cada quien tiene metas bien distintas, cada quien tiene idea de parejas bien distintas, tiene, digamos, formas de llegarle a la mujer muy distintas y buscan en la mujer cosas muy distintas. Entonces, de entrada esto pues da esperanza porque significa que hay miles de formas de pensar y a veces las mujeres caemos en este rollo de todos los hombres son iguales, si hacemos esto y esto y esto tenemos al hombre, si hacemos esto mal no lo tenemos, y no es verdad, o sea, hay tantas formas de pensar distintas que en realidad hay para todas, ¿no? Claro. Y para todos, sí.
Ahorita que regresemos vamos a ir empezando a ver estas formas, Dolita, y me gustaría platicar contigo la magia del cine, porque es algo que pues no se ha logrado sustituir, por más que hacen videos, por más que te hacen películas, que ya puedes bajarlo en tu casa. Bueno, a mí en lo personal, el ir al cine, el meterte a una película, se te olvida todo, y más si es una buena película. Exacto. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en Día a Día.
De regreso en Día a Día. Te estábamos esperando.
Continuamos platicando con Dolly Malet, autora de este libro Tu galán de película, La magia del cine. Bueno, ¿qué te voy a decir a ti? Tú eres toda una experta, una crítica. ¿Por qué no se ha podido sustituir por nada? Bueno, lo comparas con ver una película en tu casa, con ver una bajar, y no es lo mismo que ir al cine.
Sí, siempre andan diciendo, ¿no? Que ya se va a acabar el cine porque ahora las vemos en la computadora o porque ahora las podemos bajar. Pero lo mismo dijeron de la videocasetera cuando salió, ¿no? Y del DVD, claro. Y pues el cine sigue, ¿no? Claro. Porque yo creo que es todo un ritual, ¿no? Al que tenemos que ir, y la pantalla grande y los close-ups y ver gigante la cara de alguien impacta muchísimo a verla en una computadora chiquita. Creo que no es la misma experiencia. Y hay quienes sí disfrutamos del ritual, ¿no? De ir al cine, comprar la palomita antes o el café o lo que sea y entrar en silencio total, que nadie te moleste, que la gente apague su celular, ¿no? Y realmente meterte en este rollo totalmente oscuro, donde ves imágenes, que me acuerdo que hay una teoría surrealista que incluso lo dijo muchísimo Dalí, ¿no? Que lo más cercano a los sueños, psicoanalíticamente hablando, era el cine, porque estás totalmente oscuro, nadie te está molestando y te metes a una historia que estás viendo como en pantalla. Entonces es como esta idea de tener un sueño. No, y por eso lo vives, porque te asustas y brincas y todo, es como si lo estuvieras viviendo tú.
Tienes hasta la retroalimentación de las demás personas en cuanto a, por ejemplo, una película de comedia, es muy distinto verla tú solo que verla en un cine donde todo el mundo se ríe.
Exactamente,
¿no?
O se asustan, ¿no? Claro, en una de horror. No.
Sí, pero eso es increíble. Bueno, vamos a los, ahora sí que los tipos de hombres, los arquetipos. Empiezas por uno que me llamó mucho la atención, que sí es cierto, que es la parte de la seguridad. O sea, lo que busca mucho una mujer, un hombre, es la seguridad. Bueno, aquí, la mujer en concreto.
Sí, digamos que dividí los 20 arquetipos en 7 categorías, estas que son los capítulos del libro. Estas 7 categorías son lo que la mujer busca en el hombre, así lo dividí. Entonces, estas 7 categorías son seguridad, la mujer que busca sobre todo seguridad económica en el hombre, que le brinden ahora sí que manutención. Después está peligro, que es el opuesto, que es la mujer que busca al chavo malo, la aventura, la excitación, etcétera, etcétera. Después está la sensibilidad, las mujeres que buscan al hombre romántico, detallista, caballeroso, etcétera, etcétera. Después está el intelecto, las mujeres que buscan al hombre súper estudiado, con maestría, doctorado, súper científicos, que saben de un tema en específico, muy cañón, sí, muy sabios, todo este tipo de cosas. Ajá. Después están los inaccesibles, que son, bueno, los hombres que nunca te pelan, pero las mujeres ahí están detrás, ¿no?
Sí, que
los que pican, castigan por ahí.
Por alguna razón, la mujer está como en ese patrón y el hombre no tiene, digamos, en sus metas, al menos prontas o cortas, casarse ni formalizar, tiene otro tipo de distintas de metas y la mujer ya lo quiere amarrar y él está viendo por otro lado, ¿no? Entonces son los inaccesibles. Después vendría el amigo gay, que es un arquetipo muy nuevo, hablando en el cine, porque
sí,
surgió,
porque cada vez ha salido últimamente, han salido esos personajes que ya muchas películas tienen.
No, bueno,
ese personaje.
Y se utiliza, si utiliza ese término, aunque no seas gay, es decir,
así. Eso sí, nunca lo había oído.
No, así lo dices con tus amigos, sí, de no, ella piensa que soy su amigo gay.
Allá. Okay.
Bueno, ahorita nos vas a ir explicando cada uno, ajá, pero es cierto, esto es algo nuevo.
Es algo bastante nuevo.
Es algo que ha aparecido en las películas.
De hecho, surgió como arquetipo en los 90s, o sea, uh-huh, es bastante nuevo. Y bueno, influyó mucho a las mujeres, y ahorita para muchas mujeres es como fundamental su amigo gay, ¿no? Entonces, el amigo gay, y por último está la nueva ola, que son los hombres, digamos, que surgieron debido al momento histórico, social, que se dio cuando nació la generación X y Y. O sea, el momento histórico que se estaba viviendo en ese entonces hizo que surgieran estos tres arquetipos que son completamente nuevos. Entonces, los más antiguos son los de seguridad, que serían
el proveedor. ¿De la nueva ola cuál es que ya no dijiste o sí dijiste?
O sea, no he dicho los tres de ninguno, pero estas son, digamos, las categorías.
Ya.
Uh-huh. Y pero los tres de la nueva ola son los más modernos, los más contemporáneos, porque surgieron en la generación XY.
Claro, ahora vamos a ir viendo uno por uno. La seguridad, sí. ¿Es este tipo de películas, ahorita nos dirás alguna, en que la mujer busca ese hombre que te consiente, ese hombre que te da? Aquí incluso hablas tú en tu libro de mujeres que, pues, que mejor no trabajo, mejor tengo un hombre que me caso, que me da todo. Uh-huh. Y puede ser, o sea, yo sé que ahorita la mujer ya estamos en otro, ya trabajas, ya estudias, ya sales, pero también muchas mujeres en el fondo buscas esto, ojalá no trabajara, ojalá estuviera yo en mi casa cuidando a mis hijos y cuidando la casa y tuviera
preocupación menos.
No, y tuviera alguien, deja tú, que realmente te consienta, que realmente te dé, te llene de regalos, te llene de seguridad económica.
Así es. Pues fíjate que en mis entrevistas me llamó mucho la atención que una de las grandes quejas de los hombres fue que ellos, por ejemplo, querían ser románticos o detallistas o algo así, y las mujeres los cortaban por falta de dinero. En el momento en que las mujeres veían que él no tenía el coche adecuado, que no las llevaban al cine VIP y al antro con botella y mesa y todos los lujos, los cortaban. Y fueron muchas quejas las que recibí.
Fíjate, bueno, es que así es, ¿eh?
Pues sí, o pero sea, qué duro, porque digo, eso es una cosa que te estás fijando nada más a nivel superficial. Ahora, Dolly, no, yo sé que no es el cine prácticamente, pero aquí en México todo lo que son las novelas tienen mucho este tema, ¿no? Uh-huh. El hombre metido con dinero o incluso
el proveedor,
no, y que se enamora de la que no tiene dinero y de la que de repente. Tú pones también el ejemplo de Pretty Woman, de esta de Julia Roberts, cuando se enamoran de ella, siendo ella una prostituta y la cambian y la ponen a vestirse bien. Esto es un mensaje.
Desde Mi Bella Dama, ¿no?
Desde
también.
Mi Bella Dama. O sea, es un tema en México, las novelas lo hacen pues muchísimo.
De todos los días.
Y bueno, ya sé que es algo que es taquillero, pero se me hace bien peligroso porque estás creando una
dependencia.
Una dependencia, sí. Y algo que no existe, así que es. La realidad, vamos a ser sinceros, esto no existe. No existen así los hombres que de repente o las mujeres que llegan y te sacan totalmente de tu situación.
Exactamente. Entonces, sí, fue la queja de muchísimos hombres y ellos me decían, a ver, yo no entiendo por qué ya en la época actual, en donde la mujer estudió igual que nosotros, tiene igual de licenciaturas o de maestrías, está trabajando, ¿por qué llega y nos dice, lo mío es mío y lo tuyo es mío? No, o sea, entonces se quejaban mucho de este tipo de mujer. Obviamente, platicando con ellos, yo les decía, okay, te comprendo, está tremendo, pero no todas las mujeres somos así tampoco. Porque habían salido con este paradigma de mujer y también creían que todas las mujeres buscaban eso. Entonces, también es de, ni todos los hombres son iguales, ni todas las mujeres son iguales, ¿no? O sea, hay de todo. Pero sí encontré a varios que se topaban con eso. Y no tanto patrón de telenovela de quiero que me mantengan porque soy pobre, sino más bien era, soy súper rica y quiero seguir con este nivel de vida que me dio mi papá, mínimo lo tienes que seguir tú. Entonces, más bien, lo que tenía que hacer el niño era casi superar al papá de la niña, que le lleva, obviamente, 25 años de experiencia, y entonces el niño tenía esta, o sea, obligación horrible, una presión.
Ajá. No, o sea, un fenómeno muy curioso que sucedió ahorita con esta película, Nosotros los Nobles, pues yo pensé que iba a ser como, pues unos zapes a los mis reyes, ¿no? Así, ubícate, ¿no? Bueno, orgullosos en realidad. Estaba leyendo por ahí de cómo habían reaccionado ante estas cosas. Curiosamente, pues los cines VIP hasta el gorro, ¿no? De para ver Nosotros los Nobles, en donde es una cuestión como de deja tú el no para nada me voy a ubicar. Es como al revés, alimentar el ego de este tipo de personajes.
Claro. De hecho, me encanta que Alonso toque este tema porque en la seguridad, en la clasificación de seguridad, hay tres tipos de hombre que dan seguridad. Uno es el proveedor, el otro es el patriarca y el tercero es el mi rey, que es nuevo, pero da seguridad económica, ¿no? Entonces,
es el que heredó.
Exactamente, es, ¿no?, el heredero. El mi rey es el heredero, el que siempre tuvo todo desde bebé, o sea, creo que yo pongo que toma mamila de plata y pañales de seda y todo este tipo de cosas. Entonces, para él siempre se le dio la vida fácil y él sabe que va a heredar el negocio de su papá, ¿no? Como nosotros los nobles, ¿no?
Claro.
Entonces, que tiene todo sencillo. Y para él lo más importante es la imagen y el estatus. Entonces, lo que él quiere es una niña que le represente eso. Entonces, va a escoger a la niña súper bonita, de alta manutención, que tiene que ir al salón de belleza todos los días, con ropa de marca, etcétera. Pero no tanto porque él se sienta proveedor y que le está dando cosas, sino porque para él es importante que la pareja manifieste estatus, ¿no? Y que los dos se vean como algo top. Y claro, que estén todo el tiempo...
Que ella esté a la altura, pues.
Que ella esté a la altura, exacto, y que digan, vean a la muñeca que traigo, ¿no? Y si te pones a analizar un poco la cultura del mi rey, que hay una página simpaticísima que se llama Mi Rey Book, te das cuenta que hay cierto grado de misoginia, porque claro, a pesar de que a la mujer la están vistiendo y disfrazando de muñequita Barbie, en realidad le dicen lobuki,
sí,
que es lobuki, el término de loba, ¿no? Y hay muchas niñas que se dicen lobuki a sí mismas con tal de estar en ese nivel socioeconómico. Y los mireyes que entrevisté, muchos me decían, es increíble cómo se dejan de tratar mal las niñas con tal de que las llevemos de viaje, con tal de que les demos regalos, pero les hacemos así, les tronamos los dedos y nos hacen todo.
Sí, las estás despreciando, no le estás dando un lugar, claro, en
exacto,
tu mismo.
No, no es
estás...
un proveedor, en realidad, que el proveedor sí lo hace como por...
No,
por... diferente,
es
una meta
utiliza,
totalmente distinta. Exacto,
¿no?
El mi rey lo está utilizando como muñequita de accesorio.
Y la muñequita está utilizando al mi rey también.
Claro.
Es asqueroso, pero es muy, muy aquí mexicano.
Sí,
claro,
exactamente.
Por supuesto. ¿Qué? Tenemos aquí un regalo que nos trae Dolly.
Dos libros de regalo, Dolly y Malet. Tu galán de película, de Johnny Depp a George Clooney, Encuentra tu estilo de hombre. Ahorita que lo estaba hojeando, de veras, muy recomendable. Está muy entretenido. Es de Editorial Grijalbo. Ya lo encuentran en todas las librerías.
Ya está a la venta desde junio. Está totalmente distribuido en toda la República.
Bueno, pues Dolly fue la autora del bestseller Mordiendo Manzanas y Besando Sapos. Así es que, bueno, llámenos al 1084-1030, que es el teléfono multilínea, y el 01-830-5810, larga distancia sin costo, para estos dos libros de regalo.
¿Qué más quieres conocer? Déjanos saber tu opinión. Trabajamos para ti. Estamos esperando tu llamada.
Continuamos platicando con Dolly en este tema de los galanes de película. Ya hablamos de la seguridad, eso me queda muy claro, ¿no? Uh-huh. Que es algo que nos pintan mucho en las películas. Hablabas tú de la cuestión de peligro.
Ajá.
¿Ese qué tipo de hombres son? ¿Cuáles son esos tipos de películas?
Los dos arquetipos que entran en peligro son el patán y el seductor.
Uh-huh.
Entonces, el seductor es este hombre que lo que le interesa o su meta en la vida es llevarte a la cama o a ver qué tan rápido caes, ¿no? A ver qué tan rápido lo besas, a ver qué... Ajá, a ver qué tan rápido caes en el faje, a ver qué tan rápido te lleva a la cama. Y ya que consiguió el premio, bye. O sea, no le interesa más. Él está coleccionando trofeitos. Entonces no te está viendo como algo realmente formal. Y por lo mismo tiene miles de tácticas que está utilizando para atraparte, para traerte a la red. Y lo que le divierte a él es qué tanto tú te estás dando a desear o qué tan rápido caes, ¿no? Y eso le da valía a él. O sea, su valor lo busca en qué tantas mujeres puede conquistar y qué tan rápido esas mujeres caen, ¿no? Y va contando su lista como Casanova, que tenía su lista y contaba todas las mujeres. Viene desde ahí, ¿no?
A ver, el personaje como de los de James Bond, ese no cae aquí.
No.
Esos que
no,
no. Que son así como atrevidos, esto, pero bueno, a la mujer que se les pone enfrente, esa mujer cae por ellos.
Se les entrega.
Pues claro, es que sí, y puras todas guapísimas.
Sí, pero James Bond no tanto tiene ese objetivo,
no.
Como que las mujeres llegan solas,
sí,
a James Bond.
Sí, le llegan
fácil. Y en realidad el seductor es el que está trabajando para conseguir a la mujer. El arquetipo que pongo es Jude Law, el actor, y sus personajes, porque él hizo, por ejemplo, Alfie, el seductor irresistible, en donde es ese personaje al 100%, y todas las películas que hace Jude Law siempre sale de este arquetipo de seductor, incluso, por ejemplo, en El Descanso, ahí mencionó todas sus películas, y él en su vida real es muy famoso porque, bueno, se casó, le puso el cuerno a su esposa, después a su novia, Sienna Miller, le puso el cuerno con la nana, y fue como un así,
sí,
super notición, y a partir de ahí, el cuate se volvió más famoso, o sea, no fue que de, ay, ya no vamos a querer a Jude Law, sino que todo el mundo lo quería.
¿No?
Ajá.
¿Pero por qué se dan esas cosas?
A ver, ¿qué tanto?
Porque son las cosas que en realidad te pasan en la vida ordinaria. O sea, la mujer que adula esta cuestión se lo hace a su esposo y lo medio mata. Uh-huh. Pero entonces, ¿por qué en Jude Law es sexy que sea infiel?
Incluso fíjate que en Casanova, ahí pongo el complejo de Casanova, y me puse a buscar la vida de Casanova, ¿no? La leí. Y él decía que es muy importante decir que te acuestas con muchísimas mujeres y eso atrae a más mujeres, porque si no te acuestas con ellas, ellas entienden que son feas o que no son lo suficientemente atractivas para que tú vayas a seducirlas. Entonces, ellas casi quieren que tú las agarres y te las lleves como hombre, porque si no,
porque
se sienten que...
híjole, si no, ya ni él quería conmigo.
Ajá, ya
¿no?
ni él quiso ni conmigo. Quiso. Entonces, para ellas casi es también algo bueno.
Algo bueno. Ahora, Dolly, sí. Ahorita que estás mencionando personajes, o sea, artistas, ¿qué tanto su vida personal tiene que ver con los personajes que hace? No siempre, ya lo sé, uh-huh. pero no tanto personajes, uh-huh. sino como la imagen que tiene uh-huh. el público de un Brad Pitt, de un Tom Cruise. ¿Qué tanto tiene que llevar su vida personal parecida? Son poquísimos los artistas o las actrices que mantienen su vida privada sin que nadie lo
sí,
sepa.
Exacto.
La mayoría conocemos todo sí. lo que hacen. Entonces yo no sé qué
sobre
tanto...
Sobre todo en estos tiempos de redes sociales y
pero
todo.
¿Pero qué tanto se tiene que parecer a la imagen que tienes?
Bueno, la teoría que yo tengo del Star System es que efectivamente para que tú seas una estrella nivel Brad Pitt o nivel Angelina o alguien así, tú tienes que tener una coherencia entre tu arquetipo de vida personal y tu arquetipo del cine, porque eso refuerza la imagen que el público tiene de ti. O sea, si tú haces ciertos personajes que tienen un patrón y aparte te comportas así en la vida real, la gente en realidad, la mente hace como, junta el rompecabezas y dice, así es Brad Pitt. Uh-huh. Entonces, esta imagen se hace muchísimo más fuerte y eso es un arquetipo. Entonces, son precisamente de los actores de los que estoy hablando, de la gente que tiene una imagen que viene congruente con los personajes que hacen cine y con lo que lleva en la vida real. Y eso es lo que forma el arquetipo súper fuerte y más o menos son de las estrellas de las que hablo hoy y los que reconocieron los hombres en sus entrevistas.
¿Pero no te impresionan estos que hacen unos personajes totalmente diferentes? A mí estos me impresionan. O sea, los que pueden de repente salir en un personaje emotivo, en un personaje tranquilo, o de repente pueden salir en un personaje agresivo. O sea, que tienen un cambio de personalidad tremendo.
Es que si lo vemos por la superficialidad, a lo mejor sí, pero si te fijas, siempre tienen un patrón. O sea, siempre tienen un patrón. Si quieres, me voy a otro arquetipo de aquí. Por ejemplo, el mismo Brad Pitt, ¿no? Brad Pitt está dentro de Los Inaccesibles o George Clooney. George Clooney, los dos están en Los Inaccesibles. Nada más que George Clooney es el solitario y Brad Pitt es el libre. Uh-huh. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, George Clooney siempre sale en sus personajes, es un hombre solo, a pesar de que en Los Descendientes sea papá, está manejando su paternidad solo, ¿no? En el de Amor sin Escalas, a pesar de que es un hombre que tiene mucho pegue, pues está solo y termina solo y se da cuenta de su soledad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la vida real de George Clooney? Es un hombre que es divorciado, él ha manifestado miles de veces que no se quiere volver a casar.
Sí, lo he visto.
Siempre las mujeres con las que salen las alfombras rojas son como pues sus acompañantes, pero realmente no tiene como una relación formal con ellas, porque siempre les ha dicho claramente que no quiere formalizar. Entonces, pues sí tiene a sus novias y eso, pero incluso no son mujeres famosas, son como mujeres más de bajo perfil. Y él ha dicho miles de veces que prefiere estar como solo en su casa de campo, tomando vino, leyendo, tranquilo, y que se siente más abrumado por la gente que por su soledad. Entonces, es el solitario y en sus papeles también es un hombre solo, ¿no? Entonces, él es el perfecto patrón del solitario. Ahora, Brad Pitt, en todas las películas que ha hecho desde joven, es un tipo que nunca termina con la mujer en la película. Por ejemplo, en Leyendas de Pasión, le encantaba irse de viaje, pelear con los osos, irse con las tribus, y a pesar de que la chava lo estaba esperando y le decía, es que yo te voy a dar hijos, a él le valía gorro, y él se iba a sus viajes y no le importaba, ¿no? Después, por ejemplo, en Troya, pues la mamá le ofrece, ¿quieres tener una familia o quieres volverte semidios? Y evidentemente elige lo
se
segundo.
Va
ajá, a lo de la guerra. En Joe Black, es la muerte, llega y para él es muy fácil enamorar a la chava de la película y luego dice, bueno, ya cumplí mi misión,
pues
bye, ¿no? Entonces, Brad Pitt es este hombre que llega, tiene como sus aventuras y se va sin herir, porque no es patán, simplemente es un hombre como muy libre.
Muy sincero, ¿no?
Es muy sincero,
muy auténtico.
Es muy auténtico, exactamente, dice tal cual a lo que va. Y las mujeres lo ven tan atractivo, o sea, quitando la cara de Brad Pitt, me refiero a que este arquetipo es atractivo porque es libre, entonces eso te atrae muchísimo,
sí,
¿no?
Sí, nosotros como hombres lo que admiras de Brad Pitt, bueno, evidentemente es un galanazo en cuanto a que el look es impresionante. A mí lo que me impresiona es que el look que se ponga le queda, ¿no? O sea, si se pone de hipster, le queda, si se ve formal, se pone en smoking, se ve bien, si se deja el pelo largo, se ve bien, es impresionante. Pero en realidad lo que muchos admiramos de Brad Pitt es lo padrote, así de fácil, ¿no? O sea, lo pues no sé, lo muy auténtico que es. Que si decide ponerse un tatuaje se lo pone y le da igual.
Pero es cierto, si lo que decide... dice Dolly, que lo está haciendo como inaccesible, como que estoy pero
sí,
no
totalmente.
Estoy, o sea, las mujeres lo sienten lejano.
Estoy de paso, ¿no? Estoy de paso y hay muchas
pero
mujeres.
Pero lo dice.
Sí, lo dice, o sea,
y las
es
mujeres
auténtico.
Dicen, no importa, que lo que sea de paso aquí estoy.
Exactamente.
Eso es lo que llama la atención.
Sí, o hay muchas mujeres que dicen, no, yo lo voy a amarrar, y ahí es el problema.
Claro.
Y por eso es lo que estoy poniendo en los inaccesibles. No trates de amarrar un inaccesible, o sea, disfrútalo en el momento, pero estate consciente que no lo vas a amarrar, o sea, no lo trates de cambiar. Y por ejemplo, Brad Pitt en su vida real, Jennifer Aniston se divorció, sí. O sea, se divorció de ella porque evidentemente no era una mujer libre. ¿Y qué pasa? Con quien sí logró hacer un clic fue con Angelina Jolie, que es
una
mujer
loca que una
super
cabra.
Libre,
sí.
No, super libre.
Sí, que nada más tienen hijos y adoptan y luego tienen
y
al va, otro,
viajan por
y
todo el mundo y van de acá, ajá, y es una mujer extraordinariamente libre. Entonces era el único patrón de mujer que iba a poder estar con Brad Pitt y que le iba a aguantar el paso, se iban a aguantar el paso los dos.
Claro.
Y por eso han durado tanto, porque los dos
sí,
son tan libres que conocen las reglas de la libertad.
Jennifer Aniston es como la buenita, la en su casita y todo
pero
así.
Pero fíjate, por ahí, ella se me hace una artista que yo la considero buena, pero de veras no le he visto una buena película.
Sí, no hace bastante.
O sea, a mí no
malas,
me parece buena.
O sea,
a mí siempre que la veo Friends.
Pero sí. Se me hace atractiva, se me hace simpática.
Se me hace que nunca ha podido
y sin
salir.
Embargo, de veras, hay películas de ella que me he salido. O sea, malísimas, ¿no? Y sin embargo, tiene una muy buena personalidad y salen mucho, pero no.
Por eso, no sé
bueno.
Si a lo mejor Friends le o una de dos, o fue algo tan grande que le hizo daño.
Que la traspasó.
O
ajá.
Simplemente no lo pudo superar.
Sí.
Y ahí está.
A ver, Dolly, ahora que estamos hablando de estos artistas, ¿quiere decir que nosotros, o sea, el mundo normal, buscas de repente ser así como inaccesible, ser como los hombres, por ejemplo, en este caso, buscan copiar?
Yo no creo.
O las mujeres buscamos.
Yo esto. Lo que traté más o menos de averiguar no era tanto a lo que aspirabas, sino lo que eras. ¿No? Realmente. O sea, yo no tanto le preguntaba a los hombres cómo tú quisieras ser. Por eso escogí de 25 años. Porque a los 18 y así a lo mejor si quieres ser como alguien, estás copiando patrones. Pero a los 25 para arriba, y me refiero otra vez a los 40 y tantos y tal, ya sabes
ya
más o menos cómo eres. O sea, ya pasaste la carrera, ya estás trabajando, ya sabes más o menos tus metas claras, tienes un poco más claridad de vida. Y se supone que ya tienes más autoconocimiento. Entonces, yo lo que quería saber era la verdadera personalidad de estos hombres. O sea, qué era lo que ya habían vivido, cuáles eran las decepciones que habían tenido, cuáles eran sus tácticas de guerra para defenderse de la vida y de las relaciones, etcétera. Y así sacar estos 20 arquetipos que fueran reales, tanto en la vida real como en el cine. Porque, pues, así como está el George Clooney, yo digo, no es que tú hables de un George Clooney real por el físico. Hablo de que es un solitario que está totalmente consciente de que quiere estar solo, porque ya lo meditó, ya lo reflexionó y dice, ¿sabes qué? Yo me llevo muy bien con mi soledad y yo no quiero pasar de ahí. O Brad Pitt que dice, pues mira, se me aguantas el paso, yo voy de aquí para allá, el día de hoy yo estoy contigo, el día de mañana no lo sé, ¿no? Y así hay muchos hombres.
¿El intelectual quién es?
El intelectual, yo bueno, ahí encontré a muchos directores de cine, bien. Como personajes, por ejemplo, me mencionaron mucho a Matt Damon en Mente Indomable, ¿no? Que era este hombre que tenía muchísima cuestión intelectual, pero no podía relacionarse con
buenísima
las mujeres.
Buenísima película.
Y tenía mucho problema de inteligencia emocional. O sea, era muy inteligente en otras cosas, pero inteligente emocional no podía relacionarse,
los genios,
¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Y por eso tiene que ayudarle Robin Williams y así. Yo pongo de ejemplo, porque personalmente conocí a Alfonso Cuarón, el director, que es un intelectual muy seductor. Porque precisamente es este hombre que te hace sentir, es súper inteligente, pero te hace sentir que tú estás a su nivel. Muchos de los directores de cine, desgraciadamente, tienen este halo de yo lo sé todo y tú reportero imbécil, ¿no? Y Alfonso Cuarón tiene esta onda seductora de ser intelectual, de que es súper inteligente y te maneja todos los temas, pero te está platicando como si fuera su igual y te está incluyendo en la charla. Entonces, eso es maravilloso, o es un gran intelectual.
Por supuesto. Tenemos que ir rápidamente. Una pausa. Acuérdense. Tenemos dos libros.
Así, dos libros de regalo, tu galán de película de Dolly Malet. Llámanos.
Gana más el que espera que el que desespera. Ya estamos de vuelta en Día a Día.
A ver, Dolly, tenemos que irnos un poco más rápido porque no nos va a dar tiempo de seguir platicando contigo. Bueno, claro que quien esté interesado, que lea el libro, está muy divertido. A ver, lee aquel de emociones.
En las emociones, en las emociones.
Las emociones, vamos a ver qué.
Hay cuatro arquetipos, porque tuve que, ahora sí que descifrar las emociones del hombre, y eso fue un poco complejo para mí. Pero bueno, el primero es el hombre sensible, que está representado por Ryan Gosling, fue el que más me mencionaron, porque decían que Ryan Gosling es un hombre que realmente...
¿Cuál es?
Ryan Gosling es el de Diario de una Pasión, el de Drive, por ejemplo. Entonces, él dicen que, o sea, realmente es el hombre que da todo por la mujer, pero lo da de una forma digna. Es decir, utiliza a la mujer como su musa para él crecer profesionalmente y realmente sí es un enamorado del amor. Otros ejemplos son, por ejemplo, Ewan McGregor en Moulin Rouge, todo lo que hacía por Nicole Kidman, y este hombre que sí es romántico, es detallista, etcétera, etcétera, y conquista a la mujer como por darle esta cuestión de romanticismo y de hacerla sentir como que es su novio, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces ahí me mencionaron mucho a Ryan Gosling porque a pesar de que muestra vulnerabilidad y sensibilidad en sus películas, puede ser todavía muy galán. Incluso en la de en la que salía él de seductor con Emma Stone en Crazy Stupid Love, él salía de seductor, pero a la hora de la hora era un tipo súper vulnerable y súper sensible que se enamora precisamente de la chava que se le niega, ¿no? Entonces, bueno, este es el sensible. Después está el devoto. El devoto es el lado oscuro del sensible. Es decir, este hombre que se va a poner como alfombra para que lo pisen, con tal de conquistar a la mujer. Es el que da de más. Es que el que va a estar llorándote atrás y la mujer le dice, no te quiero, y el otro, sí, por favor, te lo suplico, y va a rogar y a implorar. Muchas veces las mujeres también pensamos que este hombre no existe, y sí existe, y hay varios, y está representado por Robert Pattinson, Edward Cullen en Crepúsculo, famosísimo este hombre, porque en Crepúsculo un poco así era, pero eso les encantaba a las chavas como público. Y me acuerdo, y muchos hombres me decían, es que si ese hombre, el vampiro ese, fuera real, las mujeres lo odiarían, porque es un empalagoso horrible que aparte brilla y todo fatal. Y en la vida real, ¿qué es lo que pasa? Robert Pattinson es famoso porque Kristen Stewart, su novia, le puso el cuerno con un hombre mayor, que era director de cine, etcétera, y él le rogó y la perdonó, ¿no? Entonces realmente es este hombre que se deja pisar y no pierde casi la dignidad con tal de estar con esta mujer. Entonces es el hombre el devoto, o sea, el que de plano está detrás de ti, ¿no? Después tenemos al simpático, que es este hombre que utiliza como táctica de ligue el humor. Es el que siempre te va a hacer reír, el que te está diciendo el chiste, etcétera. Y muchos hombres me dijeron, es impresionante ver al hombre feo con la mujer guapa y uno se pregunta por qué, y es que la divierte, ¿no?
Por
la
hace supuesto, reír. Se la pasa bien con él.
Exactamente, y eso es lo que le importa a la mujer, y entonces está con el simpático, y bueno, ahí podemos hacer toda la lista de los cómicos famosos de ahora, ¿no?
Al Pacino, ay, bueno, es que hay muchos personajes.
Bueno, Ben Stiller, Adam Sandler, claro, etcétera, ¿no?
Sí, Al Pacino no.
Al Pacino no tanto, ¿no?
No tanto, pero pues
es simpático. Ese, ¿simpático?
Pues no, era el diablo en El Abogado del Diablo.
Él es más como...
Era el mafioso. Ajá, pero bueno, los cómicos que hay el día de hoy. Y finalmente
pero
tenemos...
Pero fue que Robert De Niro, me confundí, o no sé.
Pero últimamente, ¿no? Porque
sí,
también era el mafioso.
Últimamente está como de inocente.
Más inocente, ¿no? Más así.
Como el suegro
pero
chistoso.
Él era el taxi driver.
Y era el mafioso gángster.
Sí, estoy de acuerdo.
Del padrino y así.
Sí, pero ha cambiado un poco la personalidad.
Ya de grande.
Ya de grande le ha cambiado.
Sí.
Se nos suavizó.
Se nos suavizó, sí, ya que fue papá.
Tu abuelo
y abuelito. Sí, exacto. Y bueno, y por último está el herido, que es este hombre que no ha pasado o no ha superado su última relación o su último truene, y a lo mejor está tratando de volver a salir con otras mujeres, pero sigue en el patrón anterior, y sigue repitiendo los mismos errores porque no ha superado o no ha pasado este duelo, y a lo mejor tiene todavía muchísimo miedo de entregarse, y entonces está así como con 5,000 barreras, y está así como de, no me vayan a herir, no me vayan a herir, y se pone todas estas barreras negativas diciendo, no, mejor no salgo con ella porque no sé qué, y se está protegiendo demasiado, entonces es un poco complicado, digamos, descifrarlo y como que limpiarlo porque todavía está muy herido. Entonces, o repite patrones o se está protegiendo demasiado y es bien difícil entrar.
Y es que en esta cuestión de las películas, pudiéramos pensar, es que así, o sea, así es la vida, ¿no? Dices, las películas, es que es impresionante cómo buscas a alguien como Al Pacino, buscas a alguien como Robert De Niro, pero al revés, las películas reflejan la vida, ¿no?
Claro,
las películas están basadas
en la realidad,
en lo que ha pasado siempre.
¿Cómo catalogarías a Richard Gere?
Richard Gere fue un súper seductor, ¿no? Era gigoló americano.
Sí, por supuesto.
Sí, en esa época fue así el súper seductor de los años 80. No lo menciono porque ningún hombre me lo mencionó.
Fíjate, qué chistoso, porque es alguien que ha seguido. Sí, lo digo plan de, pero es alguien que ha seguido mucho tiempo. O sea, es alguien que se ha mantenido.
Ya no tanto, ¿no? Desde que se metió al budismo y así,
sí,
como que ya.
Sí, es cierto. Ajá. Es cierto, se le quitó esa parte.
Pero era el mega super galán de los años 80, por supuesto.
Oye, y pones un capítulo aquí que dice todos en uno. ¿A poco existe un hombre? Sí. Que tenga, dime, ¿dónde está?
Gerard Butler.
No, es el todos en uno no significa que sea el mejor. Significa que tiene a todos los arquetipos mencionados en sí mismos. Y este arquetipo, se van a reír cuando lo diga, es el vampiro. El vampiro en las películas, en la tele, y por eso está tan de moda y por eso es la fantasía femenina, porque es el hombre más completo, no significa, repito, que sea el mejor, porque también es inaccesible, también es patán, etcétera, etcétera. O sea, también tiene sus lados oscuros. Pero es la máxima fantasía femenina que tenga todo eso. Entonces, por eso están tan de moda los vampiros, tanto en la televisión como en el cine, etcétera,
los
y todas las
en
los libros lo y todas las chavitas están así como lo máximo, porque si analizas tú el patrón del vampiro, que es para mí el monstruo más poderoso de todos, es porque tiene todo esto. Es un gran seductor porque está trayendo a su presa, pero es patán porque no le interesa obviamente formalizar, excepto las porquerías de Crepúsculo que no vienen mucho al caso con esto. Es muy intelectual porque evidentemente es una persona que lleva viviendo más de 100 años, entonces todo lo que sabe es muchísimo, es un experto en varias cosas, ha pasado en la historia, ¿no? Digamos, siempre sale que de pronto resulta ser muy sensible, ¿no? Todo esto, lo que conocemos en Drácula, que ahora va a salir la nueva serie con Jonathan Rhys-Meyers, que en realidad es un enamorado de Mina, ¿no? Y todo lo que está haciendo es para conseguirla a ella. En la entrevista con el vampiro, todo lo que hace Brad Pitt es para estar con la chavita, con Claudia, y Tom Cruise todo lo que hace es para estar con Brad Pitt. Entonces, son hombres realmente muy sensibles, muy heridos, o sea, que han sido muy heridos y que tienen este castigo de estar en la soledad todos estos años, porque es una gran paradoja que tienen todo, o sea, tienen belleza, tienen salud, tienen juventud, tienen poder, son seductores, pero están solos, ¿no? Entonces también están solos, son solitarios, son libres porque, o sea, son inmortales, etcétera, etcétera. Entonces tienen todos los paradigmas. Y sí hay hombres así, son bien difíciles de encontrar, pero sí hay hombres así. Nada más que hay que tener en claro que son patanes también y que son inaccesibles y que muchas veces nos chupan la sangre y a la hora de la hora nosotros nos dejamos chupar la sangre porque están bien guapos o porque tienen todos estos superpoderes, pero son vampiros.
Oye, ahora sí te vas con más cuidado, Dolly. Ahora dices que eres soltera. Ajá. Para acercarte, ya que conociste todo este tipo de hombres, ¿verdad? Ya te acercas más a ellos con más cautela.
Al revés, fíjate, yo creo que ahora la obligación de las mujeres es al menos pasar por las 7 categorías.
¿Cómo?
Claro.
¿Para conocer?
¿Qué les da?
Pues es que, mira, yo pienso que a veces las mujeres decimos todos los hombres son iguales porque solamente estamos enfrascadas en un arquetipo.
Es impresionante.
¿Desde chico?
Alguien te pinta el cuerno y vas y buscas al patán.
Exacto.
Y dices, y bueno, que tú eres tonta.
Okay. Exacto. Y sigues en el mismo patrón.
Sí, claro.
Y dices, todos los hombres son iguales porque estás en un solo patrón. Yo creo que aquí la maravilla de lo que los hombres nos pudieron compartir es que efectivamente hay muchas formas de pensar, muchos objetivos distintos, muchas formas de ligue y muchos objetivos en la vida distintos, como para que nos enfrasquemos en uno solo. Entonces, si hay, al menos, está muy cañón pasar por los 21 arquetipos, eso está muy difícil, pero sí por las 7 categorías y ver cómo reaccionamos nosotros con un sensible, si nos gusta o no, con un intelectual, si nos gusta o no, con un proveedor, si nos gusta o no, con un moderno, si nos gusta o no. Yo creo que es importante para conocernos a nosotras mismas, sobre todo.
Conocerte tú y ver realmente con qué persona, con quién y qué vas a buscar de pareja.
Exacto.
Entonces ahí coincido contigo, qué bueno que lo están haciendo todo a nivel solteros, ¿no? Antes de casarte que veas todo esto.
Exacto.
¿No? Ya que estás casado dices, ay, me ve con quién me casé. Dolly, bueno, se nos ha ido el tiempo volando. Sabemos que no nos da tiempo de todo esto, pero sí invitamos a todos nuestros radioescuchas a que se acerquen, a que lean tu libro, está muy divertido. Y yo creo que tiene mucha profundidad, o sea, buscar realmente qué tipo de hombre es al que te quieres acercar. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden localizar el libro?
El libro está en todas las tiendas y ahí mismo en el libro está mi Facebook y mi Twitter, pero lo digo aquí con todo gusto. Mi Twitter es Dolly Malé, como mi nombre, Dolly con una L y Y, Malé con dos L y T al final. Y mi Facebook, pues en Facebook es Tu Galán de Película, entonces ahí me pueden localizar también.
Sí. Tenemos aquí a los ganadores de los libros y producción se va a comunicar directamente con ellos para decirles dónde los van a recoger.
Perfecto.
¿Algún mensaje final?
Pues que este libro No se dejen llevar también es para hombres. Aquí Alonso estuvieron muy buenos sus comentarios.
No, a mí déjame decir algo. Es un libro de los cuales, si no me lo traes aquí, no lo tenemos en el radio, yo nunca lo hubiera tomado en un estante.
Claro.
En la vida.
O sea, ves galán de película.
No, bueno,
dices, no.
Me hubiera
y portada rosa.
¿No? Y portada rosa y una niña dándole un beso a un póster de que es el cuate de la película. En realidad, que te felicito, Dolly, yo lo estaba viendo, no es un churro, no es una cuestión superficial de vamos a analizar las películas. Están en realidad los arquetipos que vivimos hoy en día, porque como decíamos, el cine es un reflejo de lo que en realidad uh-huh. es la humanidad. Entonces, está muy padre, yo se lo recomiendo mucho, la verdad.
Hombres y mujeres.
Hombres y mujeres.
Muchísimas gracias por el espacio.
Gracias a ti, Dolly, volvemos con ustedes en Día a Día.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
La vida y los libros, un lunes más con Monique Cepeda. Bienvenida, Monique, me da muchísimo gusto saludarte como cada semana.
Muchas gracias, Lucy, y a mí también, qué gusto estar aquí con ustedes. Fíjense que hoy traigo un libro para niños y para educadores, porque justamente habla de este proceso de la lectoescritura, del aprendizaje de la lectoescritura, este momento del, por así que del ser humano, que es tan importante, ¿no? Como cuando dejas una señal que otro puede leer.
O sea, el momento en que aprendes a escribir. A leer.
A escribir y a leer, ¿no?
Ahora, Monique, tú que eres especialista en esto, ¿es cierto que hay un momento de la vida en que ya estás listo o lista? Porque yo recuerdo una de mis hijas se tardó un poquito más, uh-huh. ¿sabes? Entonces incluso las maestras empezaron a decir, no, pues entonces que hay que atrasarla de año. Y yo me acuerdo muy bien la directora cuando platiqué con ella, me dijo, espérame. O sea, cada una tiene sus momentos. Y fíjate que me impresionó mucho, jamás la atrasamos de año, ni mucho menos. Y de repente, como que le
dio
entró,
el brinco.
Exactamente.
Exacto.
Dio el brinco. Y quiere decir, pues, que se tardó un poquito más nada más en estar preparada. Y después fue magnífica alumna. Pero recuerdo muy bien ese momento.
Ay, pues qué sabia tu directora, ¿eh? Porque.
No, porque la maestra la quería atrasar. Y la directora me dijo, no, espérate, dale unos meses, ni siquiera. Un año, fue cuestión uh-huh. de meses.
Así es.
Y recuerdo muy bien que sí, me dijo, como que estás lista para ese momento.
Así es, tiene que ver con el desarrollo neurológico, uh-huh. ¿no? Donde hay la posibilidad como de absorber una imagen, que es la de una letra, conectarla con otra, ¿no? Uh-huh. Como imagen mental, ¿no? Que te la transmiten tus ojos. Es decir, es tan complejo el proceso que pues puede haber ahí como ciertos retrasos, ¿no? Y justamente, fíjense que este libro que se llama con MD, que no les voy a decir el autor, uh-huh. hasta el final.
De, es sorpresa, pero de M, así una M, la letra, y luego D.
Ajá. Con MD, como si dijéramos, con MD, mandarina, uh-huh. con MD, mamá, uh-huh. con MD, ¿no? Y hay un montón de palabras con M. Lo que está mostrando este libro es que los niños tienen su propia manera de acercarse al proceso de lectoescritura y que generalmente lo que hace la escuela es como atropellar un proceso que es como íntimo, personal, ¿no? Que donde ellos tienen su propia relación con el lenguaje, con quién se los aportó, ¿no? Con quién ven leer en su casa, quién les dijo tal o cual palabra. ¿Dónde acomodan la palabra, no? ¿No han visto cuando algún niño como que domina juntar dos letras, no? Y va por la calle leyendo
y es lo que le gusta, es lo que aprendió.
Que le gusta, ¿no?
Y es lo que se siente uh-huh. seguro.
Exacto. Entonces, ese proceso que es gozoso, que es delicioso, hay veces que el proceso escolar lo atropella, lo mata, ¿no? Lo vuelve tenso y le quita el gozo. Y este libro con MD, en Editorial Naranjo, lo que hace es justamente, vamos a regresar la parte de gozar, a ese momento exacto donde un niño está aprendiendo a leer y a escribir. En este libro, este niño, pues escribía con una letra fatal, tan fatal que a la maestra le daba el ataque y el patatús cada vez que veía su cuaderno, ¿no? Y entonces el niño decide que la verdad es que escribir no sirve para nada, porque lo único que obtiene son regaños, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué voy a escribir si no sirve para nada, no? no me entienden.
Claro, ¿para qué lo hago?
¿Para qué lo hago? Uh-huh. Y entonces resulta que, por azares del destino, una cosa que sucede en el libro, como que la letra que logra dominar es la letra M, ¿no? Y entonces va y la aplica en todas sus palabras.
¡Ay, qué
encanto! Por ejemplo, tengo mambre en vez de hambre, ¿no? Estoy amurrido en vez de aburrido.
O sea, a él le gustaba esa letra.
Le gusta esa letra, esa la domina, le sale bien. Entonces,
es bonita letra.
Es bonita letra, ¿verdad que sí? Y entonces va y la coloca como en todas partes. Un día dice, estoy enojado. Ajá. Y en realidad estaba enojado, ¿no? Entonces la hermana siempre le va acercando como la letra correcta, ¿no? Pero justamente es como regresarle al niño este poder de decir, mira, como sea, tú te puedes dar a entender, ¿no? Y las exigencias de lo escolar, pues hay que ponerles coto, como bien dijo la directora de la escuela de tus hijas, ¿no? Dame chance, dale chance tantito y vas a ver cómo va a haber un momento donde va, este niño por lo menos adquiere la conciencia de que sí es importante escribir, porque ¿qué crees? Un día se encuentra una niña que le gusta y le dice, ¿me das la mano?
Ajá.
Ay, la niña le da la mano, ¿no? Pero cuando las cosas se pusieron un poquito más para adelante, le dijo, ¿me das un meso? Y claro, ahí se dio cuenta
que no podía.
Pues ay, que no, que escribir sí era importante, ¿no? Entonces se pone, digamos que se...
Y es un libro que viene con ilustraciones.
Es un libro ilustrado para niños. Que
¿y la autora empieza con M? Eso no,
la autora empieza con M, el ilustrador también. Y fíjense que... Ya lo probé con niños, se carcajean, porque justamente están tan metidos, aunque ya sepan leer y escribir, están tan metidos y está tan fresco este proceso de haberse enfrentado a unos signos que no tenían significado y poderles dar el significado y hacer uso de ellos, ¿no? La primera vez que un niño deja un recadito a su mamá donde dice, mamá, te quiero, ¿no? Ajá. Con la C, que son divinos,
claro,
¿no?
Que
se entiende.
Así le suena a él y la mamá lo entiende.
Así le suena y él va y se apropia de un lenguaje y lo usa, ¿no? Que es una cosa preciosa, es un momento que a mí me parece divino y que habría como que resguardar y proteger, ¿no? Fíjense las cosas que suelen pasar, ¿no? La mamá recibe el papelito de mamá te quiero y a ella se le llena el corazón de... ¿no?
Es suficiente, la mamá.
Es suficiente, se le llena sus ojitos de lágrimas y la maestra al lado, yo te dije que era con Q, ¿no? Y entonces el niño dice, ay, escribí una cosa que no era.
Claro, yo lo
cuando
que
en realidad se entiende perfecto. Entonces, a lo que voy es que este libro abre esa posibilidad para todos los niños de decir, yo puedo tener mi propia relación con el lenguaje y por supuesto que voy a aprender a escribir bien, ¿no? Por supuesto que lo voy a lograr, pero no me tengo que angustiar en el proceso.
Claro, y que presiona. Bueno, y ahora dinos, a ver, la autora entonces, es nada menos y nada más que Monique Cepeda. Ese libro es tuyo
es.
Y como
me acaba de nacer y me da mucho gusto compartirlo con ustedes porque me parece que es un libro que va a divertir mucho a los niños. Y para mí cumple con esta función de que a veces hay que ser un poquitín irreverentes con esta cosa como del aprendizaje como tan tieso, ¿no?
No, y que tiene que ser ahora a los 6 años a fuerzas y los niños tienen que aprender y están presionados, sino darle un poco, aparte que se diviertan, ¿no?
Que
los
se
niños,
divierta.
Que es algo padrísimo.
Mientras mantengamos como la diversión y el juego en el aprendizaje, estamos garantizando que las diferencias en el aprendizaje vayan teniendo su propio espacio.
Bueno, recuerden ustedes con MD de Monique Cepeda, editorial El Naranjo. ¿Dónde te pueden encontrar, Monique?
En moniquecepeda.com, www, y ahí encontrarán todos mis contactos.
Muchas gracias, Monique, porque quiero decirles que cada semana Monique, bueno, nos trae un libro, no nada más leído por ella, ya está escrito por ella. Muchas gracias, Monique. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Bueno, pues Lucía, ¿qué crees que tiene que ver el biberón con la obesidad en los niños?
El biberón.
Así es.
Si son gordos o no son.
Así es que se hizo un nuevo estudio y muestra que los bebés que son, bueno, los que les dieron mucho biberón hasta los 2 años, están en riesgo de ser obesos para cuando inicien la escuela. es decir, cuando tengan unos 5 años y medio. Y es que los expertos dicen que el alimento con biberón aumenta el consumo de calorías entre los bebés. Este estudio se realizó con 7,000 bebés. El 22% utilizaban biberón como el principal recipiente de bebidas, o eran puestos a dormir con un biberón que contenía bebidas altas en calorías, ¿no? Los expertos sugieren que los padres retiren el biberón a los bebés cuando cumplan un año. Si el niño sigue con biberón, la madre estará tentada a llenarlo de otra cosa, como por ejemplo, muchas veces les ponen ya en vez de leche, pues le ponen algún jugo o una bebida.
Es que se acostumbran, impresionante, y de las cosas que más trabajo nos cuesta a las mamás, yo recuerdo, es quitarles la famosa botella o biberón.
Así es, bueno, pues el niño se acostumbra a tener este dulce en su dieta y los bebés deberían de estar inculcados a usar una taza o un vaso desde los 6 meses.
Entonces, algo que hay que tratar cuidar,
que
las mamás.
Tomar en sí, taza o en vaso, porque luego el biberón es simplemente como que lo fácil, ¿no?
No, y sabes que se acostumbran y les pones agua, sí, y se acostumbran a dormirse así, entonces para la mamá es muy cómodo, pero sí, definitivamente no, y deja tú la obesidad, también luego los dientes se les empiezan a echar a
huecos,
perder,
¿no?
Pues muy interesante, Alonso. Recuerden, amigos, www.lucialegorreta.com, encontrarás este programa, los anteriores, podrás conocer al equipo de colaboradores, al equipo de día a día y sobre todo enviarnos sugerencias y comentarios. Yo los dejo con Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo. Y muchas gracias a todo el equipo de día a día.
Así es, tenemos a Natalie Velázquez en la coordinación de invitados, Oscar Acacio y Alfe Rodríguez en las consolas de operación, Armando en los teléfonos y nuestro productor Martín Chávez. Yo soy Alonso Rivero, nos escuchamos mañana y bueno, pues te deseo que tengas un gran día. Que la paz es excelente.
Yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote: superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.